Este evento, ¿no es cierto?, en el sector de San José, frente a la iglesia. Ahí va a haber picorocos de Carelmapu, asado al cordero y chivo, música en vivo, comidas de todo tipo, curanto, chochoca, empanadas, anticuchos, también mojitos, mire, también ceviche, ostras y erizos de la zona. Muchas cosas ricas, asado de cordero y chivo, picorocos de Carelmapu, como ya decíamos, folclore concurso, juegos inflables, de todo. La entrada es liberada. Y si no te gustó nada de lo que te mencioné, bueno, también va a haber cancato, salmón y cazuela de gallina. O sea, para todos los gustos, ahí en el sector San José, sede frente a la iglesia, mañana, domingo 8 de marzo, una tremenda fiesta del Gran Curanto 2026.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Vigo Vigo, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Unos 5.000 adherentes se reunieron en el frontis del Palacio de la Moneda para despedir al presidente Gabriel Boric, que el próximo miércoles va a entregar el cargo. En su discurso, el mandatario aseguró que se va con la frente en alto y las manos limpias. A esta hora, el presidente electo José Antonio Kast participa en la cumbre Escudo de las Américas en Florida, en Miami, encabezada por su homólogo estadounidense Donald Trump, quien lo felicitó por su triunfo. El Partido Comunista no descartó que Jeannette Jara pueda dejar su militancia de la colectividad, apuntando a una reflexión personal de la ex candidata presidencial. Alcaldes oficialistas se reunieron para definir los pasos a seguir y reforzar la unidad de los sectores de izquierda frente al próximo gobierno. El Ministerio de Salud aseguró la continuidad del proceso de vacunación pese al fin de las reuniones bilaterales de traspaso con el próximo gobierno. El abogado de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, afirmó que la solicitud enviada a Estados Unidos para interrogar a Nicolás Maduro constituye un hito que podría marcar un antes y un después en esa investigación. Cerca de 50 millones de pesos en productos de contrabando incautó la Policía de Investigaciones en la comuna de Estación Central. Carabineros del LOA incautó 101 kilos de droga y detuvo a 11 personas, además de una mujer boliviana que intentó ingresar sustancias ilícitas a una cárcel ocultándolas en su cuerpo. Y una adulta mayor falleció esta mañana a raíz de un incendio estructural que se registró en la comuna de Olmué. En noticias del exterior, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado un petrolero tras ignorar repetidas advertencias en un nuevo ataque en el estrecho de Hormuz. El presidente Donald Trump afirmó que Irán se ha rendido ante sus vecinos y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque muy duro contra la República Islámica. Y la Fuerza Aérea Israelí bombardeó el aeropuerto de Teherán, donde destruyó 16 aviones utilizados por la Fuerza de la Guardia Revolucionaria. En el deporte, Huachipato juega hasta ahora con Coquimbo en Talcahuano, mientras Everton hace lo propio ante el puntero Deportes Limache, abriendo la jornada sabatina del fútbol chileno de primera división. A partir de las 6 de la tarde, Colo Colo visita Audax Italiano en la Florida, mientras que en el cierre de esta jornada, Universidad Católica enfrentará a O'Higgins en Rancagua. Y la selección chilena de hockey césped femenino busca hoy día su segunda clasificación a un mundial cuando enfrente a Japón en el Parque Estadio Nacional.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma a través de las 43 estaciones de la radio. Vamos a, de inmediato con una actividad que estaba planeada, que se ha realizado en el frontis del Palacio de la Moneda. Fue una convocatoria de gente partidaria del gobierno del presidente Gabriel Boric para despedirlo. Recordemos que el próximo miércoles es el cambio de bando. Será obviamente transmisión especial de la radio. Unas 5.000 personas. El colectivo Unidos por Boric fue el convocante. Unas 5.000 personas se congregaron para despedir al presidente de la República, quien subió una especie de escenario frente al Palacio de la Moneda y realizó un discurso. Varias cosas. Dijo que se va con las manos limpias, pero también hizo un llamado a movilizarse cuando asuman como oposición para, dijo, recuperar la mayoría ciudadana. Probablemente una frase que quedará que hablar. En el lugar se encuentra Javier Pardo. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo? Muy buenas tardes. Y claro, porque una mañana completamente movida acá en dependencias del Palacio de la Moneda y en la Plaza de la Constitución, donde desde las 9 de la mañana dicho lugar comenzó a ser repletado por múltiples adherentes del presidente de la República, Gabriel Boric. La razón, una convocatoria realizada por el colectivo Unidos por Boric y que justamente realiza esta convocatoria con el fin de despedir al jefe de Estado. Esto, recordemos, a puertas de que abandone la moneda a solo 4 días del cambio de mando. Una jornada, como lo decíamos, con un gran margen de adherentes, más de 5.000, si bien no había una cifra exacta, la Plaza de la Constitución se encuentra completamente llena, como lo decíamos, calculamos que hay más de 5.000 adherentes y que llegaron con múltiples banderas chilenas, mapuches, con rostros de Boric y también del Frente Amplio Colectividad, que también se sumó a esta despedida. Justamente el mandatario arribó hasta el Palacio de la Moneda a eso de las 11 de la mañana, donde saludó en una de las ventanas del Palacio a todos los adherentes, acompañado de su pareja y su hija Violeta. Eso sí, no fue hasta el mediodía que el presidente Boric bajó hasta la tarima que se encuentra en el frontis del Palacio, acompañado de su gabinete, como lo es el ministro del Interior Álvaro Elizalde, la vocera de gobierno Camila Vallejo y otros secretarios de Estado. Alrededor de 20 minutos duró este discurso. El mandatario realizó este discurso agradeciendo la alta convocatoria. Hizo un repaso por los logros alcanzados en su administración, como el royalty minero, la ley Papito Corazón o las 40 horas, y realizó un llamado a la ciudadanía a reunirse para movilizarse y volver a ser mayoría. Escuchemos al presidente de la República, Gabriel Boric.
Y puedo decir con tranquilidad y convicción que me voy con la frente en alto y con las manos limpias.
Claro, a lo largo de su alocución, el jefe de Estado también apuntó en contra de Israel por el conflicto en Gaza y también de la ley aprobada en el Senado sobre bajar las penas a los reos mayores de 70 años. En esa línea, el presidente, si bien hizo el llamado a respetar las tradiciones republicanas, a puertas de dejar el mandato, sostuvo que deja el gobierno con las manos limpias.
Y quiero invitarlos a todos ustedes que hoy llenan esta plaza con entusiasmo, con convicción, con alegría. Que se organicen, que conversen con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de universidad, de instituto, de colegio. Porque tenemos que volver a ser mayoría.
Claro, un discurso, como lo decíamos, que duró casi 20 minutos y que tuvo acompañado de múltiples cánticos a favor de Gabriel Boric por parte de sus adherentes. Escuchemos parte del ambiente de ese momento. Claro, toda esta convocatoria precisamente fue organizada por el colectivo Unidos por Boric y pudimos conversar con su representante, Mónica Inostroza, quien nos transparentó que todo el evento fue sustentado económicamente por la gestión del colectivo y no por algún partido político ni por el gobierno.
Apoyo económico no tuvimos nada, ningún apoyo de ningún partido, somos nosotras las que nos autofinanciamos. Lo que sí hicimos fue una solicitud de permiso para esta convocatoria, para tener todos los permisos correspondientes y los resguardos.
Una vez concluido el discurso del presidente Boric, fue acompañado también por otras figuras del oficialismo, como el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, agradeciendo a cada uno de los que formaron parte de estos 4 años de administración. justamente nosotros nos mantenemos acá en el frontis del Palacio de la Moneda por si es que, porque siguen algunas autoridades justamente del gobierno por si es que puede haber algún tipo de declaración. Vemos, por ejemplo, al alcalde de Maipú, Tomás Podanovich, sacándose fotos con adherentes de Boric. También está el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Posteriormente a todo esto del discurso, el presidente aprovechó la instancia justamente para también realizar un amplio saludo, sacarse distintas fotos con sus adherentes y agradecer el apoyo completo a su gabinete, también a su familia. Todo esto, como lo decíamos, en el marco de esta despedida en la que llegaron más de 5.000 adherentes para despedir a Gabriel Boric a 4 días de que deje el mandato y asuma el presidente electo José Antonio Kast. En el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
Javier, ¿me escuchas?
Sí, Nivaldo, te escucho.
Primero, ¿esto está terminando, va a proseguir o ya está en el cierre?
Sí, esta actividad sigue, todos los adherentes se han mantenido en su lugar, hay figuras del oficialismo aún, vemos también al diputado Diego Ibáñez, y sigue todavía los animadores justamente de este colectivo, animando también a las personas porque lo más probable es que Gabriel Boric vuelva a salir nuevamente para poder despedirse una vez más de sus adherentes, por lo que entonces la convocatoria sigue en curso.
Estaban prácticamente todos los miembros del gabinete, faltaban algunos, ¿no?
Estaba la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, también estaba el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el viceministro de Economía y Minería, también estaba Nicolás Cataldo y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.
Perfecto. Javier, si hay novedades, si hay otras autoridades que hablan, retomamos el contacto entonces con la Plaza de la Constitución.
Línea abierta contigo, Nivaldo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y en estos momentos sigue desarrollándose en Miami la cumbre Escudo de las Américas. Esto es con la convocatoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y allí se encuentra el presidente electo José Antonio Kast, quien fue felicitado directamente por Donald Trump. Por otro lado, en la antesala del encuentro, el futuro presidente destacó la labor del embajador estadounidense en Chile, Brandon Yatt, quien en paralelo destacó la humildad de José Antonio Kast. Paula Gómez tiene más antecedentes. Paula, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nivaldo. Así es, a solo 4 días del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast se encuentra en estos instantes participando de la cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Escudo de las Américas. Con sede en Miami, en el estado de Florida, la convocatoria cuenta con la presencia de 12 líderes latinoamericanos con, recordemos, similar tendencia política. El encuentro comenzó esta mañana alrededor de las 8 hora local en Miami, con la llegada de los invitados al encuentro, entre ellos el futuro mandatario de nuestro país. La reunión se desarrolla en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf, propiedad del mandatario, y busca consolidar el liderazgo de Washington en América Latina y contrarrestar la creciente influencia de China en la región. En la antesala de este encuentro, el presidente electo se refirió a la polémica generada por el cable submarino chino, donde volvió a arremeter en contra de la actual administración e indicó el peligro que podría correr la mantención de la visa waiver en el país. Por ello, valoró la labor de Brandon Yatt como embajador de Estados Unidos en Chile, asegurando que no le ha tocado fácil.
Ven haciendo un reconocimiento al embajador de Estados Unidos en Chile. No le ha tocado fácil a nuestro embajador, pero ha hecho cosas importantes, que es decir las cosas por su nombre.
En paralelo, el embajador estadounidense en nuestro país destacó la figura del presidente electo calificándolo de humilde, característica que, según declaró Yatt, le permitirá ser muy bueno en su puesto al mando del país.
Se nota que él habla con humildad, y eso es que me gusta mucho de él. Y es la humildad que trae en su puesto, que es la razón que yo creo that you're going to be very good.
En suelo norteamericano, José Antonio Kast también mantuvo un encuentro con miembros del Partido Republicano Estadounidense. Con todo, el inicio de la cumbre estuvo marcado por el saludo protocolar entre Donald Trump y los mandatarios latinoamericanos que asistieron al encuentro. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bisesar, y el presidente de Honduras, Nasri Asfura. A ellos se unen también los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz, de Ecuador, Daniel Noboa, de Costa Rica, Rodrigo Chávez, como también los presidentes de Argentina, Javier Milei, de República Dominicana, Luis Abinader, de Guayana, Irfan Ali, de Paraguay, Santiago Peña, y de El Salvador, Nayib Bukele. Cada uno de ellos se aproximó hasta el presidente estadounidense, donde en último lugar, José Antonio Kast se acercó para recibir un apretón de manos por parte de Trump. Ambos intercambiaron algunas palabras antes de que el resto se reuniera para tomar la foto oficial para enmarcar esta ceremonia. Posterior a ello, Donald Trump dio inicio a la cumbre con un discurso conmemorativo donde felicitó al presidente electo José Antonio Kast por su triunfo en los comicios de diciembre de 2025, declarando que, cito textual, "me encanta cuando doy respaldo a un candidato y no pierde".
Estamos agradecidos por contar con la compañía del presidente electo de Chile, José Kast. Felicitaciones. Ese es un respaldo que di, un gran respaldo. Me encanta cuando doy respaldo si la gente... Mire, ellos no pierden.
Kast a la vez mantendrá un almuerzo con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, encuentro que este repetirá con el resto de los mandatarios latinoamericanos. Con todo, aún no se ha descartado una reunión bilateral que podría mantener José Antonio Kast y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nibaldo.
Gracias, Paula. A ver, ¿qué dijo? Es importante también ver el discurso de Trump. Recordemos, esta es una instancia donde Trump ha convocado, son 12 mandatarios con afinidad ideológica. Pero como hay afinidad ideológica, esto también podría significar tareas comunes, o mejor dicho, una política internacional afín. Donald Trump reconoció durante esta cumbre que se llamó Escudo de las Américas, o se llama Escudo de las Américas, que el país ha desatendido la región americana durante años. ¿Qué dijo? Dijo que la región enfrenta graves problemas vinculados al narcotráfico y la violencia, y advirtió que la mayor parte de la droga entra a Estados Unidos a través de México. Nuevamente dijo eso. Subrayó la necesidad de erradicar a los carteles de la droga y propuso restablecer la ley y el orden mediante una política de tolerancia cero contra las pandillas. Según Trump, los que violan y asesinan tienen que ser removidos de la sociedad. También sostuvo que de la misma forma que su país redobló sus esfuerzos ante el Estado Islámico en Medio Oriente, tenemos que hacer lo mismo para erradicar los carteles en nuestro hemisferio. Y dijo, Estados Unidos va a hacer lo que sea necesario para proteger nuestra seguridad nacional. Nuevamente destacó la operación con la cual se detuvo a Nicolás Maduro. También habló de Cuba, dijo que Cuba atraviesa una crisis económica y que ya no tiene ni dinero ni petróleo venezolano, que Cuba está negociando con Marco Rubio, conmigo y con otros, dijo, y que diría que se va a llegar a un acuerdo con Cuba, llegó a decir eso, que está en sus últimos momentos el régimen, pero que está llegando a un acuerdo con él. Y también hizo una crítica a los textual, líderes de la región que han permitido que gran parte del territorio latinoamericano sea controlado por los carteles. Uno podría ser una agenda de seguridad que podría marcar la relación de Trump, al menos con estos presidentes que hoy día estuvieron en esta cita, Paula.
Sí, así es. Bueno, también con todo, la afinidad política está enmarcada por la no presencia, por decirlo así, de mandatarios de países como Brasil o México, que no tienen afinidad política con las políticas de Donald Trump, y que se marca también en este discurso que dio en la antesala que iniciara esta cumbre en Miami.
Gracias, Paula.
Muy buenas tardes.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bío Bío, la radio en todo Chile.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Bien, seguimos con más informaciones. Son las 13 horas con 18 minutos. Le contamos ahora que un incendio destruyó dependencias de las termas Trancura, esto en Pucón. Las causas se mantienen bajo investigación, nos informa Maribel Figueroa de Radio Bio Bio en Villarrica.
La alarma de incendio en el centro termal Trancura se dio pasada las 9:30 horas de este sábado 7 de marzo, concurriendo al lugar unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Curarrehue y de la comuna de Pucón. Las termas de Trancura se encuentran ubicadas en el sector de San Luis, perteneciente jurisdiccionalmente a la comuna de Pucón. Al llegar los voluntarios al lugar, se encontraron con dos inmuebles de material ligero, completamente envuelto en llamas, trabajando rápidamente para evitar que el fuego se siguiera propagando a inmuebles aledaños. Según los antecedentes entregados por el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Pucón, Eduardo Rivera, finalmente fueron dos inmuebles completamente destruidos y un tercero con daños parciales.
Se despacharon unidades al lugar. Al momento en que llegaron estas, se percataron que se trataba de un incendio en fase libre combustión de dos cabañas. Se solicitó apoyo al Cuerpo de Bomberos de Curarrehue. Se trabajó con cuatro unidades en el lugar para poder controlar y mitigar la emergencia rápidamente.
Los inmuebles siniestrados, según los antecedentes recabados por la radio, pertenecían a dependencias donde pernoctaban el personal de Termas Trancura, y el origen del fuego es materia de investigación tanto por el Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Pucón como por parte de Carabineros, según lo instruyó la Fiscalía de Primeras Diligencias. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y un antiguo inmueble terminó totalmente destruido por un incendio que se registró esta mañana en pleno centro de Concepción, un lugar que albergaba al menos 10 locales comerciales. Bomberos han resultado heridos leves por la caída de una estructura mientras combatían el fuego. Nos cuenta de esto a esta hora en vivo Verónica Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción. Verónica, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, se trata de una casona de más de 100 años, ubicado en pleno centro de Concepción, específicamente en calle San Martín, entre Aníbal Pinto y Colo Colo, una de las calles más transitadas, de hecho, del centro de Concepción. Una emergencia que comenzó a eso de las 7 de la mañana y tuvieron que concurrir debido a la rápida propagación de este incendio compañías incluso de Talcahuano y Chiguayante, un incendio que, ya lo decíamos, afectó a esta estructura de más de 100 años, que no era una vivienda como tal, sí albergaba varios y distintos locales comerciales. A raíz de esto también se tuvo que evacuar otros dos edificios colindantes a esta estructura, edificios residenciales. De hecho, pudimos conversar con uno de los vecinos que se encontraba en su departamento al momento de la emergencia, y pasemos a escuchar inmediatamente lo que nos dijo.
Acá hay varios restaurantes, hay usos de balones de gas, comenzaron a explotar uno a otro, lo que nos impedía evacuar del edificio de al lado. El quinto piso del edificio 764 es totalmente de madera. Ese comenzó a incendiarse y con peligro de propagación al edificio colindante hacia Colo Colo. Pero gracias a Dios llegó bombero, escalera mecánica, pudo apagar el quinto piso y controlar que no se propagara hacia atrás. Gracias a Dios pudimos evacuar, salían pavesas de los policarbonatos que hay en los techos de los patios, y eso nos impedía poder evacuar, y también la explosión de los balones de gas, que por lo menos escuchamos unos 5 o 6.
Bueno, ahí lo escuchábamos, por parte de las declaraciones de vecinos que, como lo decíamos anteriormente, viven al costado de esta estructura que terminó quemada. Este edificio también resultó con daños leves, la estructura sí resultó con daños en su totalidad. De hecho, ya bomberos hablaba de pérdidas totales con respecto a los locales comerciales que ahí atendían. De hecho, la emergencia fue tan grande que se podía apreciar desde distintos puntos de Concepción. Ya nosotros durante la mañana nos llegaron bastantes registros. Pudimos conversar también con el comandante del Cuerpo de Bomberos, Felipe Meneses, quien daba cuenta también del trabajo desplegado por el personal de bomberos, quienes también durante la emergencia sufrieron una caída. Solo fueron al menos tres voluntarios que, debido a la inestabilidad de la estructura, sufrieron una caída de aproximadamente 2 a 3 metros. Escuchemos lo que nos dijo el comandante.
Sí, por el lado posterior del incendio estaban trabajando en altura sobre una losa estructural
la cual en algún momento terminó cediendo, por lo tanto sufrieron una caída de altura de distinto nivel que varió, fueron 3 bomberos entre 1.5 metros y 2 metros. Nosotros activamos inmediatamente un Mayday, una activación de un procedimiento interno en donde el grupo de rescate RIT del Cuerpo Bombero Concepción lo extrajo rápidamente. Afortunadamente están en buenas condiciones de salud, ninguno requirió ser trasladado a centro asistencial.
Una caída de aproximadamente 2 metros, entonces, que si bien los dejó con lesiones, no fueron de carácter grave, ¿verdad? Ya lo decía el comandante, no tuvieron que ser trasladados a recintos asistenciales y se les prestó atención en ese mismo lugar. Con respecto a la estructura, ya lo decíamos, se habla de, con respecto a los años de antigüedad, de 120 años. Es una estructura reconocida en el centro de Concepción precisamente por la fachada que esta tiene. Pudimos conversar con el dueño del propietario de esta estructura, Oscar Monsalve, quien también nos comentaba acerca de esta estructura que funcionaba como distintos locales comerciales ahí en el centro de Concepción.
Locales comerciales, digamos, en la casa a partir del año 2020 más o menos tenía alrededor de 7 u 8 locales, digamos, que estaban en la casa, que trabajaban ellos allá. Todos son suposiciones respecto al origen, porque eventualmente no debería haber nadie en el hora en que aparentemente se inició el incendio, desde personas extrañas que hubieran ingresado al local, como tal vez lo de normal de un incendio por cortocircuito o cosas de ese tipo.
Sobre las causas y el origen de esta emergencia, aún son distintas las teorías que surgen. Sí está esto en investigaciones por parte de bomberos, quienes durante esta mañana estaban esperando que efectivamente se realizara toda la remoción de escombros de la estructura para poder ingresar y determinar finalmente qué fue lo que originó esta emergencia en el centro de Concepción y que también por un momento mantuvo el tránsito cortado y desviado en una de las principales calles de la capital penquista.
Perfecto, Verónica. Muchas gracias. Buena tarde.
Hasta luego.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y una mujer adulta mayor falleció la mañana de este sábado tras el incendio de su vivienda en la comuna de Olmué, donde otras 3 personas resultaron damnificadas. La Policía de Investigaciones trabaja para dar con el origen de la emergencia. En tanto, en la comuna de Quillota, un hombre fue detenido por mantener una plantación de marihuana descubierta tras un incendio que dejó 2 viviendas totalmente destruidas. Tiene más detalles a Fabián Corrotea, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un incendio con resultado fatal se registró la mañana de este sábado en la comuna de Olmué, donde una mujer adulta mayor perdió la vida en un siniestro que consumió en totalidad una vivienda familiar. En la emergencia, 3 personas resultaron damnificadas. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos de Olmué lamentó el fallecimiento de una de las residentes. Jorge Gil, alcalde de la comuna, se refirió al incendio y confirmó la pérdida humana tras la emergencia registrada en el sector de calle Las Rosas con los pensamientos.
Lamentablemente hemos recibido la noticia de un incendio de un hogar con vivienda pérdida total, donde vivían 4 personas, y nos informan ahora que lamentablemente ha perdido la vida una adulto mayor de sexo femenino.
Debido al resultado fatal de la emergencia, la Policía de Investigaciones se encuentra realizando diligencias para dar con el origen del siniestro, mientras que la empresa Chilquinta debió cortar el suministro eléctrico por varias horas. Por otra parte, durante la madrugada de este sábado se registró un incendio declarado en la comuna de Quillota, donde se vieron afectadas 2 viviendas de material ligero al interior de un asentamiento ilegal en el sector Rotonda San Isidro. Así lo explicó la encargada de turno de la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres, Damaris Paredes.
Se produjo un incendio estructural en el sector San Isidro, específicamente en el asentamiento ubicado en la Rotonda San Isidro. Tenemos un conteo de 3 viviendas afectadas a raíz de la emergencia, 2 de ellas con una afectación mayor y 1 con una afectación menor, afortunadamente.
Patricio Cueto, capitán de la 4ª Compañía de Bomberos de Quillota, detalló que se declaró la emergencia debido al rápido avance de las llamas.
Trabajamos con la totalidad del Cuerpo Bombero Quillota, ya que tuvimos que declarar
declarar la emergencia, siendo esta por la magnitud y la propagación inminente que mantenía, más el apoyo de un alfibe cuerpo bombero de la Cruz.
Finalmente, luego del incendio del sector San Isidro de Quillota, un hombre fue detenido por carabineros debido al hallazgo de una plantación de marihuana al interior de una de las viviendas afectadas. Respecto al incendio con resultado fatal en Olmué, la PDI se mantiene a cargo del procedimiento. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y luego de una persecución policial, carabineros capturó en Peñalolén a dos hombres que portaban armas de fuego y herramientas para cometer delitos. 76 millones en droga decomisó la PDI luego de detectar dos terrenos de cultivo de marihuana en Melipilla y cerca de 50 millones de pesos en productos de contrabando incautó la Policía de Investigaciones, esto en Estación Central. De todo esto nos cuenta Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Partimos en Peñalolén este informe policial con este procedimiento que tiene relación con esta persecución que se produjo en horas de la madrugada y que terminó con dos personas detenidas. Esto comenzó en el sector de las calles El Caleuche con la coordinadora, donde carabineros intentó fiscalizar a un vehículo que iba con dos personas en su interior y que ellos sospechosamente utilizaban su rostro cubierto. Estas personas, al ver la presencia policial, escaparon del lugar iniciándose una persecución que terminó en el sector de la calle Álvaro Casanova con diagonal Las Torres, donde finalmente se logra dar alcance al vehículo. Sin embargo, estas personas de todas formas intentan esquivar el control policial huyendo a pie y finalmente son capturados. Lo que llama la atención es que al revisar el vehículo, este mantenía diversos elementos que estaban previstos para cometer algún tipo de delito. Así por lo menos lo apuntó el teniente de carabineros José Villarroel, oficial de ronda de la prefectura Santiago Oriente.
Donde los sujetos intentan huir a pie, logrando su detención a los pocos metros por parte del personal policial. Al efectuar revisión del vehículo, en su interior se encuentra una pistola con su número serie borrado y munición, preliminarmente apta para el disparo. De igual forma, diversos elementos conocidos para cometer ilícitos.
Los imputados son mayores de edad y cuentan con antecedentes policiales por diversos delitos. Se ha averiguado también que el vehículo por ahora no mantiene cargo por robo y lo que se busca efectivamente es el dueño de este vehículo, porque pertenece a una empresa y está viendo el vínculo de estos dos imputados con este vehículo perteneciente a una empresa. Por ahora estos dos detenidos van a quedar a disposición del Ministerio Público durante esta jornada para ser formalizados por diversos delitos, sobre todo lo que es el porte ilegal de arma de fuego y también con estos implementos para cometer delitos. Nos vamos ahora a Melipilla, en un trabajo desarrollado por la unidad MT0 de la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía Occidente, que permitió desarticular en una segunda etapa a una red de abastecimiento de marihuana acá en la región metropolitana. Se trata de un operativo que terminó con la incautación de droga en dos predios ubicados en el sector Huechún, esto es en la comuna de Melipilla. Ahí se encontraron estos dos cultivos, uno en cual había 154 plantas de marihuana y el otro 227. También se encontró droga en proceso de secado, cerca de 7 kilos, lo que habla de un avalúo final de 76 millones de pesos. El subprefecto Francisco Letelier de la Brigada de Investigación Criminal de Melipilla se refirió a este trabajo policial para poder descubrir estos dos predios de cultivos de marihuana.
Se logró georreferenciar dos puntos de plantaciones del tipo canábico en el sector de Huechún. Se logró la incautación de 381 plantas de cannabis sativa y 7 kilos 685 gramos de cannabis procesada.
También hubo un detenido, un hombre de 47 años, que también va a enfrentar cargos, según lo explicó la fiscal a cargo de esta investigación, Paola Salcedo.
Dicho detenido fue formalizado por los ilícitos de tráfico de drogas y por el delito de cultivo. Se decretó, el Tribunal de Garantía de Melipilla decretó su prisión preventiva y un plazo de investigación de 100 días.
Toda la droga fue derivada hasta el Servicio de Salud Occidente para ser analizada y posteriormente destruida. Se está trabajando para determinar el origen de estas dos plantaciones y también quiénes estarían detrás de esta red vinculada al tráfico de marihuana en la región metropolitana. Y nos vamos y cerramos en la comuna de Estación Central. Otro trabajo de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Investigación Criminal y de Narcóticos en manera conjunta, que detectó un delito de contrabando de cigarrillos
pero también de fuegos artificiales. Se trató de una investigación en la cual se estaba buscando una red que estaba ingresando a través de plataformas de encomienda diversos elementos de contrabando, entre ellos cigarrillos. Se logró detectar una de estas retiros de estas compras por parte de una persona. Se hizo un seguimiento, se fiscalizó este vehículo y finalmente se encontró en este automóvil también cajetillas de cigarrillos, cerca de 15.000. También se siguió la investigación llegando hasta una bodega donde se encontraron otros elementos más de cigarrillos, pero también algunos elementos de contrabando bastante peligrosos, que son los fuegos artificiales. Escuchemos las palabras del comisario Pablo Gajardo de la Vicrim de La Pintana, que entregó detalles de esta incautación.
Se logró detener a una persona, el cual trasladaba en un vehículo 15.000 cajetillas de cigarrillos de marcas de contrabando, y además en una bodega que mantenían se encontró gran cantidad de fuegos de artificio. Respecto a la especie incautada, los cigarrillos tenían un avalúo aproximado de 30 millones de pesos y la pirotecnia un avalúo de 20 millones de pesos.
Cerca de 40.000 unidades de fuegos artificiales como petardos, cañas y pirotecnia de mecha que fueron incautados y que iban a ser, de acuerdo a la información policial, comercializadas en ferias de la zona sur de la capital, y también no se descarta para proveer a estas denominadas barras bravas del fútbol de nuestro país. Por ahora todos estos antecedentes ya están en manos del Ministerio Público buscando a esta red también que está detrás de estos contrabandos de cigarrillos y también de fuegos artificiales en la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Trans.
Y parlamentarias del Distrito 21 exigieron objetividad, celeridad y aclaración en procesos que se llevan a cabo en Los Ángeles por el caso corrupción en Fiscalía Local, cuyas investigaciones son instruidas por la Fiscalía de Ñuble. Tiene más antecedentes Mario Tapia, de Radio Bio Bio, Los Ángeles.
Las diputadas Flor Baez y Joana Pérez del Distrito 21 Arauco, Biobío y Lota indicaron que las acusaciones que enfrentan tres abogados y un funcionario administrativo son graves en el marco de la credibilidad y la eficacia de la justicia contra el narcotráfico y el crimen organizado. La diputada Baez expresó en Los Ángeles que casos como este generan una legítima preocupación porque afectan gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Y por lo mismo, espero que este proceso avance con total transparencia y objetividad, que se esclarezcan todos los hechos. La justicia debe estar siempre al servicio de la comunidad y no de intereses personales. Es fundamental que se determinen las responsabilidades que correspondan, porque solo así podremos fortalecer la confianza de las personas en el sistema judicial y asegurar que nadie esté por sobre la ley.
En tanto, la diputada Joana Pérez señaló que había que estar atentos y vigilantes ante este procesamiento que se sigue en Los Ángeles, debido a que, según dijo, los hechos expuestos y los antecedentes constituyen acciones inaceptables que ameritan sanciones con todo el rigor de la ley.
Acá se coludió personal de fiscalía, defensoría, tribunales para permitir delito. Y por lo tanto, esa colusión no la podemos permitir y tiene que ser un llamado de atención a las jefaturas, que probablemente supieron si habían alertas o no, y si no, tenemos que implementar la inteligencia, la contrainteligencia en cada una de estas instituciones.
Respecto a este caso, este domingo al mediodía se cumplirá la segunda jornada de control de la detención y formalización de tres abogados y un funcionario respecto a este caso de corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con seguro de auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Opinión con independencia. Radiograma.
Bien, estamos. Estamos de regreso. Le contamos que a solo días del cambio de mando y luego del cónclave oficialista, alcaldes del progresismo se reunieron para discutir la tarea encomendada por el presidente Gabriel Boric, la unidad del sector frente al nuevo mandato de José Antonio Kast. A la cita asistieron más de una veintena de jefes comunales de todo el país. Tiene más detalles Juan Oporto.
Y es que durante la mañana de este sábado se reunieron en el Centro Comunitario Santiago, ubicado en Santiago Centro, alcaldes representantes del oficialismo chileno. Esto para discutir desde los municipios cómo se fortalecerán los gobiernos locales frente al nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast. El encuentro se centró en tres puntos. En primer lugar, entender el panorama político actual del país. En segundo lugar, generar lógicas y vínculos con los centros de pensamiento para establecer nuevas propuestas. Y tercero, establecer proyecciones políticas que unifiquen a la futura oposición frente al nuevo gobierno. La jornada contó con la presencia de representantes de distintas regiones como Atacama, Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y Biobío. Entre ellos se encontró el alcalde de Maipú, Tomás Baladanovich, perteneciente al Frente Amplio, quien agradeció la presencia de todo el arco progresista, que abarca, como bien dijiste, a la izquierda y centroizquierda. También hizo hincapié en el importante rol de los alcaldes frente al municipalismo, donde llamó a trabajar en unidad.
Los alcaldes progresistas estamos unidos, vamos a seguir trabajando en unidad y no nos vamos a perder un segundo en defender en conjunto los avances que hemos logrado para nuestra gente.
Por el lado de los alcaldes independientes, Matías Toledo dijo que pese a las diferencias latentes en el progresismo, el encuentro constituye la unidad necesaria que necesitan los vecinos y vecinas que esperan que ocurran positivas.
Entonces, por eso hoy día para nosotros es importante avanzar en la unidad y por sobre todo en la defensa de los recursos y de los beneficios y los derechos sociales que hoy día tienen los ciudadanos de Chile, y para eso estamos nosotros y nosotras reunidos para salir en la defensa de los chilenos y las chilenas.
Por su parte, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, perteneciente al Partido Socialista, enfatizó la importancia y deber de la disponibilidad municipal para conversar con todos los sectores políticos, donde comentó que desde la comuna ya han tenido conversaciones con Trinidad Steiner e Iván Poduje, futuros ministros de Seguridad y Vivienda respectivamente. Esto para entender cuáles son las propuestas que quieren implementar en ayuda a los vecinos y vecinas.
Creo que espacios como este toman una envergadura importante. Quiero valorar y agradecer el esfuerzo, pero también quiero sentir y plantear que creo que nuestros objetivos han estado bastante lejanos de lo que la gente siente, y creo que la demostración de aquello es la derrota que tuvimos hace menos de 2 meses.
Por último, los alcaldes concluyeron en que serán los primeros en sentarse a conversar con el nuevo gobierno, pero también los principales en levantarse a defender cualquier retroceso para las personas en las comunas del país. Este encuentro constituye la primera instancia entre alcaldes del progresismo para discutir cuáles serán las directrices de la unidad que se busca, donde se espera que se concreten más espacios de trabajo luego del cambio de mando.
El Partido Comunista atraviesa días de intensos debates internos y definiciones políticas clave. Hoy el timonel de la colectividad, Lautaro Carmona, marcó la hoja de ruta para el próximo gobierno, advirtiendo que ejercerán una oposición crítica ante cualquier medida que afecte a las mayorías. Sin embargo, el evento conmemorativo del fallecimiento de Gladys Marín, desarrollado hoy en la mañana, estuvo marcado también por las señales políticas. Aún siguen las discusiones dentro del Partido Comunista por varias situaciones que se han vivido en los últimos días. El presidente del PC dio un discurso en medio de la conmemoración del fallecimiento de Gladys Marín, donde se recalcaron varios puntos sobre su posición para el próximo gobierno. Recalcó que será una oposición muy crítica si es que se impulsan iniciativas que afecten los intereses de la mayoría. En este acto también estuvo presente Daniel Jadue. Esto a pesar de que se lleva un proceso de revisión de una denuncia en su contra por parte de la ministra Camila Vallejo y Jaime Gajardo. El exalcalde de Recoleta fue a abrazarse con el presidente del PC y le preguntamos a este último cómo estaban las relaciones dentro de la tienda con Jadue. Carmona respondió que ese gesto no significa nada, sino más bien una buena costumbre cívica, y espera que las relaciones dentro del partido se fortalezcan.
Yo tengo la sana expectativa de que conversando se aclaran las inquietudes, las miradas, y si se hace de buena disposición y sanamente, vamos a llegar a una cosa que nos fortalezca, lejos de lo que algunos imaginan que este es un factor que nos puede debilitar.
Además, respecto a la posición que debería tomar Janet Jara en la futura oposición, el presidente del PC afirmó que hablar por los demás partidos del actual oficialismo sería imprudente. En otra línea, la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, se refirió a la posibilidad de que Janet Jara mantenga o deje su militancia ante el Partido Comunista, asegurando que es una reflexión personal.
Nosotros hemos hecho un diálogo permanente con todos nuestros miembros de la dirección. De ello no es ajena nuestra compañera Janet Jara y, tal como ella lo ha señalado el día de ayer, en su oportunidad se pronunciará.
En tanto, desde el socialismo democrático, el presidente del PPD, Jaime Quintana, mencionó que es muy pronto para sondear algunos nombres de liderazgos de la nueva oposición.
¿Es prematuro para definir cuáles van a ser los liderazgos principales de la nueva oposición? Pero claramente hay referentes que siempre son consultados.
Dentro del Partido Comunista han asegurado que Janet Jara asistirá, algo que no ocurrió, o asistiría, algo que no ocurrió, esto a pesar de que ayer asistió a diferentes actividades, como en la Central Unitaria de Trabajadores y en el Palacio de la Moneda. Y por medio de indicaciones, el senador electo por la Araucanía y militante PPD, Ricardo Celis, buscará que no se conmuten penas a violadores de derechos humanos, personas condenadas por delitos sexuales o por ilícitos asociados al crimen organizado. Mientras que la senadora electa, la libertaria Vanessa Kaiser, llamó a cerrar las heridas que hace 50 años provocó la dictadura.
Intenso será el trabajo para los parlamentarios electos que la próxima semana llegarán al Congreso, sobre todo para los futuros senadores, debido al proyecto que pretende conmutar penas a personas privadas de libertad. La iniciativa abrió un intenso debate, ya que podría beneficiar a violadores de derechos humanos, pero también a quienes cumplen condenas por asesinatos y delitos sexuales. El senador electo por la Araucanía y militante del PPD, Ricardo Celis, señaló que es un tema que se debe tomar con responsabilidad y que hay consideraciones para reos con enfermedades terminales. Sin embargo, dijo que siempre se debe respetar a las víctimas y por lo mismo adelantó que presentará indicaciones para evitar que el beneficio se entregue a violadores de derechos humanos, personas condenadas por delitos sexuales o por ilícitos asociados al crimen organizado.
Siempre debe resguardarse los derechos de las víctimas, particularmente cuando las víctimas han sido producto de violaciones de derechos humanos. Por eso, presentaré indicaciones para que este tipo de beneficios no se aplique a las personas condenadas por violaciones de derechos humanos, delitos sexuales agravados, crimen organizado y otros.
La libertaria y senadora electa por la Araucanía, Vanessa Kaiser, señaló que los penales no se pueden convertir en geriátricos. También invitó a cerrar las heridas de hace 50 años en referencia a la dictadura.
Todavía estamos hablando de hace 50 años atrás y con eso quienes han intentado desestabilizar la democracia chilena y destruir sus instituciones no son vistos por la brújula porque todavía estamos con la mirada puesta en lo de hace 50 años atrás. Es hora de cerrar el capítulo y es impensable que países europeos, por ejemplo, que vivieron la Primera o la Segunda Guerra Mundial, hubiesen mantenido abiertos casos como estos durante 50 años.
Es así que los parlamentarios que continuarán en el Senado y los que asumirán la próxima semana cuentan con plazo hasta el 16 de marzo para presentar indicaciones al polémico proyecto que pretende conmutar penas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ahí entonces el informe de Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco, y le contamos ahora que la Fiscalía Nacional envió un requerimiento al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el que busca, entre otras cosas, poder interrogar a Nicolás Maduro por el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Al respecto, el abogado defensor de la familia, Juan Carlos Manríquez, afirmó que esta petición va a marcar un nuevo hito importante en la investigación, reafirmando la cooperación jurídica que existe en las Américas. Tiene más detalles Benjamín Zamorano. Buenas tardes.
tardes. Así es, porque sujetos disfrazados de policías que lo sacaron de su departamento durante la madrugada. Este fue el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien fue encontrado sepultado 9 días después en una maleta en la toma Santa Marta de la comuna de Maipú. Un controversial caso que hoy abre un nuevo capítulo en su fase investigativa, luego que la Fiscalía Nacional enviara un decreto a través de su Unidad de Cooperación Internacional al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en busca de poder interrogar a Nicolás Maduro y otros miembros del Tren de Aragua por este crimen. Recordemos que la principal teoría del Ministerio Público apuntaría a que una célula de esta banda criminal, la que es conocida como Los Piratas, habría perpetrado este crimen motivados por razones políticas, principalmente desde el régimen venezolano. Al respecto, el abogado defensor de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, afirmó que esta petición va a marcar un nuevo hito importante en la investigación.
Va a marcar otro hito relevante en este ya largo proceso y va a demostrar la verdadera cooperación y asistencia jurídica mutua que existe en las Américas como compromiso para combatir el crimen organizado.
Por otro lado, el abogado penalista Ernesto Muñoz precisó que este proceso podría prosperar dependiendo de en qué calidad se tomen las declaraciones, es decir, si como testigo o como imputado.
Porque si esta declaración a Nicolás Maduro se le toma en calidad de imputado, la verdad es que se ve muy poco factible que prospere, por cuanto el imputado de partida siempre tiene derecho a guardar silencio, pero también el imputado siempre tiene derecho a estar presente.
Además de Maduro, el Ministerio Público también busca interrogar a Adrián Gámez Finol, alias El Turco, miembro del Tren de Aragua que se encuentra bajo la tutela de autoridades estadounidenses y quien es considerado uno de los articuladores del brazo criminal Los Piratas que operaba en Chile. A él también se suma Hugo Carvajal Barrios, ex mayor general del ejército venezolano, quien también se encuentra detenido en suelo norteamericano por posibles delitos de narcoterrorismo. En relación al proceso, el analista internacional de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, señaló que estos son bastante lentos, ya que requieren las de distintas autorizaciones.
Es un proceso lento, es un proceso que no es fácil, que requiere de autorizaciones de los distintos ministerios de justicia, de las cortes respectivas, para poder avanzar.
Cabe señalar que la investigación en este momento se encuentra en una etapa avanzada, con más de 20 formalizados privados de libertad, quienes se encuentran en la espera del juicio oficial, el que podría haberse potenciado con el testimonio de Nicolás Maduro y otros posibles involucrados.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, cambiamos ahora de tema. Le contamos que la Seremi de Salud de Ñuble confirmó un tercer caso de contagio por ANTA. El paciente se encuentra internado en la región del Biobío, nos informa Guillermo Oscares de Radio Biobío en Chillán.
Se trata de un hombre de 28 años, residente en la comuna de Coihueco, cuya probable zona de contagio corresponde a sectores rurales de la misma comuna. El paciente habría estado expuesto al virus en actividades agrícolas y recreativas realizadas durante los meses de enero y febrero, entre ellas la recolección de moras y frambuesas en sectores de abundante vegetación, además de pesca a orillas de río. La persona inició los síntomas el 1 de marzo y consultó 4 días después en establecimientos de asistencia primaria. Actualmente se encuentra hospitalizado en un recinto asistencial de la región del Biobío, precisó la autoridad sanitaria de Ñuble. La Seremi destacó que se han reforzado los equipos clínicos de la red asistencial, con ello la importancia de pesquisar oportunamente esta enfermedad. El antivirus suele comenzar con síntomas similares con una gripe, pero con mayor intensidad, con fiebre y fuertes dolores musculares. En relación a la situación regional, la Autoridad de Salud de la región de Ñuble indicó que durante el mismo periodo, pero del año 2025, se habría registrado un caso, mientras que este año ya se contabilizan 3, por lo que reiteró el llamado a reforzar las medidas de prevención, especialmente para quienes realizan labores agrícolas, actividades recreativas o bien que visitan zonas rurales sin la precaución. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, continuamos con otras informaciones. Le contamos ahora que el nuevo presidente de Salmón Chile, Patricio Melero, abordó la tragedia del catamarán Coñimo 1, que se hundió con parte de la tripulación en el estuario de Reloncaví en Puerto Varas, configurándose como la mayor tragedia en la historia de la industria en Chile. Sobre los estándares de seguridad, aseguró que constantemente se deben hacer revisiones. Tiene más detalles Robinson Cárdenas, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Poco más de un mes ha pasado desde la zozobra del catamarán que prestaba servicios para la industria a través de la empresa Salmones Austral, quienes contrataron servicios para maniobras de fondeo en un centro de cultivos ubicado en Ralún, el Este. La nave aún no está reflotada, permanece a unos 40 metros de profundidad y se están haciendo evaluaciones para concretar la maniobra que permitirá peritajes que ayuden a conocer qué falló para que 6 hombres murieran encerrados en la embarcación. El recién asumido presidente de Salmón Chile, Patricio Melero, dijo que considerando lo ocurrido, hay que estar revisando los protocolos de seguridad constantemente.
Yo creo que siempre hay que estar revisando los estándares a la luz de los hechos. Los estándares en materia de seguridad laboral o de accidentes del trabajo, si bien hay una legislación hoy día, hay una protección, siempre tienen que irse adecuando a la realidad también y al progreso de la actividad productiva o a las nuevas condiciones que se van generando. No son situaciones inamovibles, no son situaciones rígidas y por consiguiente siempre hay que estar disponible a perfeccionar. Si es que hay alguna que no está representando adecuadamente lo que hoy día está ocurriendo.
El líder del gremio que agrupa a 14 empresas, entre ellas Salmones Austral, dueña de la faena en la que ocurrió la tragedia, agregó que el siniestro es un hecho grave y que debe ser investigado en profundidad. Lo mismo que esperan las familias de las víctimas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y el delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvial, acusó falta de voluntad del rector de la Universidad Austral de Chile, Egon Montesinos, para concretar la firma de compra-venta de terrenos del plantel comprometidos para el nuevo hospital base Valdivia, mientras que con ello el proceso pasará a la próxima administración de gobierno. La Casa de Estudios afirmó que están trabajando con quienes corresponde. El informe de Radio Bio Bio en Valdivia con Carlos López.
El objetivo del gobierno era asegurar antes del cambio de mando la compra de 10 hectáreas del Fundo Vista Alegre de la Universidad Austral ubicado en el acceso norte de Valdivia, destinadas al futuro complejo asistencial regional y cuyo compromiso fue acordado entre la Casa de Estudios y el Servicio de Salud de Los Ríos en mayo del año pasado. Sin embargo, hasta ahora no existe una promesa de compraventa firmada entre las partes, cuyo borrador el gobierno envió a la UACH a mediados de esta semana para su revisión y suscripción sin tener respuesta, según indicó el delegado presidencial regional Jorge Alvial. La autoridad aseveró que como institucionalidad pública cumplieron, lamentando que se siga tramitando para asegurar la compra del predio comprometido por un poco más de 6.000 millones de pesos, pese a un prolongado trabajo con presupuesto asignado. Consultado, Alvial dijo percibir una falta de voluntad hacia él por parte del rector de la UACH, Egon Montesinos, para concretar el trámite.
Pero para conmigo sí, yo puedo aclarar que voluntad no existe porque a pesar de todos los intentos de tener reunión no fue posible. Eso lo quiero dejar bien claro y por supuesto que con voluntad se puede. Pero yo quiero solamente dar un mensaje. Para este delegado presidencial, hasta el 11 de marzo, el hospital de alta complejidad sí es importante para la ciudadanía y se la jugó por completo. Que el resto dé sus explicaciones.
Al no tener respuesta del rector, el director de comunicaciones de la UACH, Víctor Godoy, indicó a la radio que para la comunidad regional y nacional, por ser recursos estatales destinados a la sociedad, la corporación ha estado trabajando con las autoridades pertinentes, que son las que corresponde.
La universidad ha estado trabajando con quien corresponde, que son las autoridades pertinentes, que son las autoridades sectoriales. Y eso ha permitido ir avanzando formalmente en todos los procesos necesarios. Y eso ha seguido siendo una tarea que han llevado adelante los equipos técnicos, tanto de la universidad como del Servicio de Salud.
Agregó que esto les conforta porque la Universidad Austral está cumpliendo una vocación pública que está en su fundación y porque, a su juicio, han tenido una excelente relación con las autoridades pertinentes, que son, según precisó, las del Servicio de Salud. En tanto, el delegado presidencial reconoció que en caso de terminar la administración sin firmar la promesa, tendrá que informar a su sucesora cómo resolver y orientar un proyecto trabajado por varios años, relevante, según dijo, y de alta necesidad regional. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Y la recepción industrial de leche cruda en Chile creció un 6,2% durante 2025, alcanzando 2.371,1 millones de litros, según el informe elaborado por la Federación Nacional de Productores de Leche con datos de ODEPA. Tiene más detalles Camila Báez, de Radio Bio Bio, Nos Hornos.
El aumento equivale a 138.1 millones de litros adicionales respecto de 2024 y refleja un escenario favorable para la producción láctea nacional con incrementos en las principales empresas del sector. El presidente de Fede Leche, Marcos Winkler, destacó que uno de los desafíos actuales para la industria es aumentar la producción.
Es una cadena, la verdad que nosotros no estamos solos, los productores necesitan que los productos sean procesados y posteriormente vendidos para poder así aumentar. No es solamente que nosotros aumentemos nuestra producción, sino que tiene que ir de la mano con que la industria nos compre nuestra leche y la procese y la venda.
En el detalle, la cooperativa Colún lideró el mercado con 790 millones de litros recepcionados, seguido por Prolesur, Soprole y Nestlé Chile. Más atrás ubicaron Watts y Quillayes Surlat, ambas con crecimientos moderados durante el periodo. El informe también advierte diferencias dentro del sector, ya que mientras algunas industrias aumentaron la captación, empresas de menor escala enfrentan mayores dificultades, situación evidenciada por la fuerte caída registrada por Chilolac.
Siempre hacemos un llamado a que la industria aumente su capacidad procesadora. No, nosotros creemos que Chile tiene una capacidad de producir más leche, creemos que las condiciones que tenemos en el país y en las regiones